Si lo puedes creer, ya estamos llegando al fin del libro de Deuteronomio. Ha sido un libro muy largo. Hoy mismo estamos terminando con las leyes. En los capítulos que sigan, vamos a ver mucho sobre las bendiciones y las maldiciones para los que están en pacto con Dios. Bueno, vamos directamente a versículo 1. Deuteronomio 26:1 dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, esto ya es algo seguro, no hay duda, Dios va a darle la tierra, es algo seguro. Pero una vez entrando, no pueden olvidar de su historia amarga y triste en muchas partes. Versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. El concepto de un día de gracias a Dios no es enteramente ajeno a la Biblia. En ese país tenemos un tiempo en noviembre en que se celebran un día de acción de gracias, y parece que sale de ese verso. Hay que tomar tiempo para reflexionar. Hay que tomar tiempo para dar gracias. Tenemos que reconocer que lo que tenemos no fue solamente por nuestro poder o por nuestra energía. Voy a pedir que alguien leera, por favor, en Deuteronomio 8, 8, 11 a 17. Voz fuerte y claro. Deuteronomio 8, versículo 11 a 17, por favor. Está bien, está bien. No, es el capítulo 8. Amén, muy bien, gracias. Aleluya. Muy bien, entonces, lo que Dios está, eso es como una amonestación, que entrando en la tierra, se empieza a prosperar grandemente. Y empieza a pensar, pues, eso es producto de mis esfuerzos. Eso es lo que yo he logrado. Empieza a confiar en ti mismo. Es siempre un peligro. Es un peligro para nosotros, pero es más aún para la próxima generación. Cuando una familia cristiana se sale del vicio o de pleitos enormes y terribles, y viene la segunda generación y se escuchan un poco, y la tercera generación y no se escucha nada de cómo fue cuando salieron de la situación horrible. Entonces, eso en nuestro capítulo, están hablando de gente que entraron en la tierra prometida y tenían que reflexionar del pasado del pueblo, ya pasando generaciones. Versículo 3 en nuestro texto. Y estamos hablando de una canasta que están ofreciendo. Versículo 3, Deuteronomio 26:3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote era el representante de Dios entre los hombres. Y ahí enfrente de él tenía que reconocer que Dios estaba fiel a la promesa. La gente vivía confiando en la promesa de Dios. van a pasar por el desierto, van a entrar y tomar la tierra. Y él tenía ya entrado, tenía que confesar esto. Dios ha sido fiel entrando. Tenía que recordar esto. Vamos a Primero de Reyes 8. En Primero de Reyes, capítulo 8. Y versículos 56 hasta 58. Fuerte, fuerte.
Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 56 al 58.
Así es.
Dice la palabra del Señor así: Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres.
Amén. Eso es muchos años después, siglos después, en el tiempo de David, está diciendo: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés, su siervo, ha faltado. Se van a ver eso una y otra vez. Ese es el carácter de Dios. Uno agarra la promesa de Dios, empieza a orar, anda en pacto con Él, y siempre es así. Dios es fiel a su promesa. Dios es totalmente fiel a su pacto. Continuando en nuestro texto, ya en versículo 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un amareo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Había una ceremonia para recordar sus raíces, su historia, la historia de su pueblo, para no olvidar cómo llegaron a esa buena tierra. A veces hay niños consentidos que se nazcan, que crezcan en una familia próspera y nunca han sentido nada de necesidad. Y son consentidos. Dios no quiso esto. Quería que se reflexionen en cómo llegaron ahí. Entonces, presentando esta canasta, tenía que recitar algo de su historia. Yo creo que el pasaje es muy bueno para nosotros como iglesia, porque en una semana vamos a llegar al punto de celebrar 6 años. 6 años como iglesia. Y Dios siempre ha sido fiel. Siempre nos ha dado un lugar. Y hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades. Sin mencionar un fuego que destruyó gran parte de la iglesia, y Dios siempre ha sido fiel en llevarnos a otro lugar con gente, con personas que están contribuyendo tiempo, recursos. Y debemos de recordar esto, que Dios nos prosperó en todas las aflicciones y dificultades. Dice aquí en el texto: mi padre era un arameo. Los judíos tenían que decir esto: mi padre era un arameo. Está hablando de Jacob. Estudiamos de Jacob en el libro de Génesis. Su hermano Esaú quería matarlo por un engaño entre Jacob y Esaú, pero se escapó para vivir con su tío, que era un hombre arameo. Y como que él vivía ahí con su tío, se casó ahí, la mayoría de sus niños se nacieron ahí, fuera con esa gente. Dice: mi padre fue un amareo. Sus raíces empezaron con nada. Eso era antes que había un pueblo judío. No había hebreos, solamente había Jacob. Y tenía que reflexionar: de ahí vine. Jacob fue el primero, se cambiaron su nombre, Dios cambió su nombre a Israel, nombre que todavía lleva ese país allá en el oriente. Dice que se fueron a Egipto, descendieron a Egipto por el hambre. Había un gran hambre y por las provisiones de José, que ya estaba ahí reinando. Era uno de los hijos, versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Vivían en servidumbre bajo mucha aflicción y no pudieron escapar, no tenían el poder de escapar de ahí. Eran esclavos, atrapados. Después de José se murió, llegando otro faraón, empezaron a aprovechar de su trabajo y ponerlos en servidumbre, esclavitud. Y hermanos, eso es simbólicamente para nosotros representando nuestra esclavitud. Nuestra esclavitud al pecado, a la ignorancia, a la superstición, al vicio, a las pasiones carnales y sus consecuencias. Que nosotros, saliendo del mundo de pecado, hemos tenido un éxodo. Entonces, todo eso es un gran dibujo para nosotros, para entender cómo funciona servidumbre. Versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Eso es como la oración que alguien que tiene vicio o alguien que está atrapado en el pecado y empieza a entender que hay otro camino y empieza a gritar a Dios: Dios, sálvame, no quiero vivir así. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Clamaron a Dios porque tenían una promesa que Dios dio a Abraham, que iban a tener la tierra prometida. Entonces tenían una base para clamar. Dios, tú hiciste una promesa. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Eso fue su gran redención, su escape glorioso de Egipto. Y ellos tenían que tomar tiempo para recordar todo esto, de reflexionar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Como en tu vida antes, hermano. O quizás fue ya generaciones. Hay niños que crezcan la tercera generación como cristianos. No han vivido en esa miseria. Vale la pena hablar un poco. Las cosas eran diferentes antes de conocer al Señor. No se puede olvidar. Eso es lo que está enseñando. ¿Cómo era antes? A veces el pasado, la vida, la mía, es como una pesadilla. Ni quiero pensar en esto. ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivía? Las cosas que hice. Pero hay un tiempo de reflexionar. Versículo 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye de leche y miel. Dios estaba totalmente fiel a su promesa. Ya en el tiempo de este capítulo no han entrado todavía, están planeando entrar y tomar la tierra prometida, pero van a entrar y no pueden olvidar de su gran rescate de Egipto, como Dios los rescató. Ellos no tenían el poder de escapar, y así con nosotros, atrapados en el pecado. No teníamos el poder de simplemente decir, pues ya voy a tener otra vida. Tiene que venir el poder de Dios, milagros. Y como Dios hizo esto, estaba en posición de exigir ciertas consideraciones. Versículo 10. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Todo esto estaban reflexionando para tener los motivos verdaderos de adorar. Cuando hay adoración en la iglesia, a veces hay gente que están pensando en lo que hicieron en el día. Realmente no están adorando. Están pensando en otra cosa. Pero en este capítulo tenía que reflexionar, ¿de dónde vine? ¡Wow! Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y eso es un motivo de adorar a tu Dios. Recordando cómo Dios te ha sacado de un pasado espantoso. Como en muchos casos, Dios te ha sacado de la miseria para darte una vida mejor. Una vida que vale la pena. Una vida que tiene sentido. Hay muchos que viven y no saben cuál es el propósito de mi vida. Siempre piensan, si pudiera ganar tanto dinero, si pudiera comprar esa casa, si pudiera casarme, y cuando tiene todo, y dice, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el propósito? Ya que tengo lo que quería. Pero nosotros tenemos una vida que sí tiene sentido. Una vida con grandes promesas en esta vida y después de esta vida, en la vida eterna. Estos son motivos profundos para guiar nuestra adoración. De estas cosas debemos de pensar. Versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Serán tiempos alegres, no serán tiempos de amargura, no son tiempos de chillar por lo que no tienes, o de pensar como una persona víctima, sino que son tiempos de celebrar por el gran privilegio de ser parte del pueblo o de la familia de Dios. Vamos a Efesios 2:19, brevemente. Si alguien quiere leer Efesios 2:19.
Efesios 2:19 dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios.
Amén. En esta traducción un poquito diferente dice, y miembros de la familia de Dios. Eso es un gran privilegio. Y en el Evangelio enseña que no hicimos nada para merecer esto. Eso fue un don, un regalo. Solamente por la decisión soberana de Dios. Entonces, esos son motivos, grandes razones de celebrar y de regocijar. Versículo 12. Y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Quiero doy una opinión personal, una opinión mía. A mí, hermano, a mí no me gusta, no me siento cómodo en las iglesias donde siempre están hablando de dinero. Donde siempre están pidiendo. He asistido a iglesias donde tienen 2, 3, 4 ofrendas y después una ofrenda especial, una ofrenda para el visitante. Y en mi experiencia, las iglesias que siempre están pidiendo dinero, normalmente no tienen dinero. Y he conocido otras iglesias que casi nunca hablan del dinero, y todas sus necesidades están suplidas. Y es mi opinión que, como nosotros tenemos una manera de estudiar la Biblia pasando por todos los capítulos, si viene dinero, hablamos de dinero. Si habla de otra cosa, hablamos de otra cosa. Entonces, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El diezmo aquí era parte del gozo. Dice en 2 Corintios, Dios ama al dador alegre. Debe ser un gozo. Dar, ministrar a las necesidades de otras personas, personas necesitadas. Los fariseos en los tiempos de Cristo eran muy avaros. Se van a encontrar en muchos lugares hablando de los fariseos, pensaron en dinero. Siempre buscaban maneras de aumentar sus fortunas. Y no tenían el gozo de dar a los demás. Por eso la religión para ellos era algo estéril, sin gozo, sin vida. Dice que al levita, cuando acabas de diezmar todo el diezmo de sus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al levita. El levita trabajaba en las cosas del Señor, no tenía otra fuente de ingresos. Después dice al extranjero. El extranjero, muchos de ustedes saben cómo siente esto, o cuando uno está recién llegado en un país, normalmente se llegan pobres, sufriendo necesidades, normalmente eso fue el motivo de ir a otro país. Y la Biblia enseña siempre que estas personas tenemos que ayudar. Al huérfano. El huérfano, claro, no tiene la cobertura del amor de sus padres como una protección. Deben de recibir de nosotros. Nuestra iglesia ha tratado de ayudar cada año ese orfanato en Chiapas, cuando tenemos las facilidades. Las viudas. Claro, es obvio, las viudas no tienen la protección ni la provisión de sus esposos. Y en los tiempos antiguos fue muy fácil aprovechar de ellas. Y eso fue exactamente lo que hacían los fariseos en los tiempos de Cristo. Vamos a Mateo 23. Mateo 23. En Mateo 23, Cristo estaba reprendiendo fuertemente la religión de los fariseos. Y dice en 23:14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Cuando dice ¡ay!, es como está pronunciando una condenación sobre ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Entonces, si una familia tenía una casa, mucha propiedad, murió el esposo, esos fariseos tenían maneras de quitar su propiedad. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Buscaban maneras de quitar propiedad de las mismas personas que Dios quería proteger. Entonces, dice, para ellos hay mayor condenación, no solamente la condenación de Dios, que sería temible, sino mayor condenación, usando la Santa Fe como un instrumento para robar a las viudas. Continuando nuestro capítulo, versículo 13 ya. Y darás delante de Jehová tu Dios, dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Si ellos no tuvieron que venir y confesar todo esto, sería muy fácil olvidar alguna parte, olvidar algunos mandamientos de Dios. O quedarse con una parte del diezmo santo en la casa. Pero confesando esto públicamente, fue menos probable quitar la parte que Dios quiso colectar y simplemente usarlo por algo personal. Versículo 14, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Está hablando de diferentes maneras de robar lo que era santo. En mi luto, gastándolo en un funeral, tal vez, pensando, pues después de todo, un ser querido murió, esto debe ser justificado. Dice, estando yo inmundo, eso es el más terrible, gastándolo, esta porción de Dios, en algún pecado, algún vicio. Dice, ofreciéndolo a los muertos, según las supersticiones de los tiempos. Y que de esto, un poco hasta el día de hoy, en México tiene el día de la muerte, la Santa Muerte, todas estas cosas, es como gastar lo que es de Dios en estas supersticiones. En fin, profesando esto en el templo, es como que la persona viene con la conciencia limpia. No he hecho nada de esto, lo he sacado de mi casa. Y ya viene para pedir la bendición. Versículo 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice tu pueblo Israel, y la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye de leche y de miel. Ya pueden pedir. Con denuedo puede pedir la bendición. tienen derecho de pedir. Es el pueblo de Dios, están en pacto con Dios, están viviendo en pacto con Dios, están pidiendo conforme a la promesa. Dios ha prometido bendición en estas circunstancias y ellos pueden pedir con confianza. Ahora, el resto del capítulo, eso ya es como la conclusión de muchos capítulos, hasta libros de leyes. Acabábamos de estudiar toda la ley de Deuteronomio antes de esto, Números, Levítico, Éxodo. Ya estamos llegando a la conclusión de esta serie de libros de leyes. Versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. La obediencia era una expresión del amor que tenían por su Dios. Claro, nadie jamás ha obedecido con perfección absoluta. Pero la Biblia enseña que sí es posible andar fielmente con Dios. Vamos a un último verso, y con esto estamos cerrando. Lucas 1, 5 a 7, si alguien quiere leer. Porque hay una tendencia de pensar, pues, todos nosotros somos pecadores, nadie es perfecto, nadie puede cumplir la ley. Entonces, empiezan a justificar cualquier cosa, diciendo, pues, claro, nadie puede obedecer todo el tiempo. Pero hay un buen ejemplo en Lucas 1, 5 a 7. Si alguien quiere leer con voz fuerte, y esto será el último verso de esta noche. Amén. Entonces, aquí hay dos personas, dicen que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Eso quiere decir que eran personas perfectas? ¿Que nunca tenían una bronca entre el esposo y la esposa? ¿El esposo? No, no eran perfectos, pero dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos. Y nuevamente, por andar con Dios, había una promesa que tendrían hijos. Y aquí dice, no tenían hijos y eran muy justos. ¿Y qué pasó? Ya eran los padres de Juan Bautista. Entonces, la promesa de Dios era fiel. Tomó mucho tiempo de cumplirse, pero era fiel. Ambos eran justos. Eso quiere decir que si cayeron en algún problema de conflicto, usaban los medios, los sacrificios que tenían antes de Cristo, pidiendo perdón. Entonces, andaban fielmente con Dios. Regresando al texto. Estamos llegando al fin. Ya estamos en el versículo 17. Estamos terminando. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos. Entonces, estos son términos, lenguaje del pacto. Haciendo compromisos, promesas formales, como en un matrimonio, como en el bautismo, como cuando uno está presentando un bebé. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Eran redimidos por la gracia de Dios, y Dios quería levantarlos como un pueblo muy exaltado, más exaltado que cualquier pueblo que jamás existía en el mundo. Y en el pacto había condiciones. Tenían que caminar fielmente con su Dios. Vamos a ver en la historia de los judíos, cuando estaban bien con Dios, su vida, su protección, su prosperidad. Cuando cayeron en la idolatría, perdieron sus territorios. Van a tener su caminar con Dios y bajo su pacto hay condiciones. No pudieran abandonar los preceptos de Dios, entrando en la tierra prometida y mirando sus maneras de alabar sus dioses falsos, sus prácticas. A lo mejor en la primera generación fue fácil, pero sus hijos, sus nietos, poco a poco, se empiezan a olvidar los tiempos difíciles del pasado. Y lo que el mundo ofrece empieza a parecer atractivo. Y eso fue el peligro, y cayeron muchas veces. Conclusión, Dios quiere el mejor por su pueblo, y lo ha prometido. La situación con nosotros es semejante a esos pueblos. Como Dios sacó a ellos de la esclavitud de Egipto, sacó a nosotros de la esclavitud del pecado, de la ignorancia. Por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, compró para nosotros un perdón y una nueva vida, en que los caminos del Señor son un gozo, un deleite. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. No es como que Él quiere que la gente entre en su iglesia, oh, eso es tan difícil, no lo puedo soportar. No, está dando el poder, el deseo de hacerlo. Y amigo, hermano, si esto todavía no es tu experiencia, o si te encuentres que es muy difícil para ti obedecer los preceptos de Dios, caminar con Él, entonces quiero orar por ti en esta noche. Vamos a cerrar. Oh Padre, sabemos que tú siempre eres fiel a tu promesa. Pedimos, Señor, el poder para disfrutar nuestro caminar contigo. Muchos de nuestros hermanos, Señor, es un gozo venir a la iglesia a servirte. Otros, Señor, tienen un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Tiene a veces la mente del doble ánimo, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, a tener ese gozo en lo que vale la pena, caminando contigo, Señor, recibiendo fuerzas para la victoria. Pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.